Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
Y Carla Enriqueta López, diseñadora, coach ejecutiva y directora académica en el TEC de Monterrey. Y hoy tenemos el lujo de que nos acompañe el diseñador, el gran diseñador Francisco Gómez Paz, diseñador argentino reconocido mundialmente y que ha ganado grandes premios como el Good Design Award, el Red Dot Award, el Prices of Prices of Innovation in Design Index Award, el Compás de Oro, que lo ha ganado 2 veces, que bueno, ustedes saben, los conocedores de diseño, que es uno de los premios más perseguidos por los diseñadores industriales, y sus piezas han sido seleccionadas también para la colección del MoMA. No se pierdan este episodio, yo aprendí un montón, les va a fascinar. Bienvenidos y bienvenidas a todas a este episodio de Estrategia y Diseño. Hoy estoy súper feliz y Antonio hubiera estado súper feliz también, pero bueno, no pudo estar hoy. Estoy súper contenta de este episodio, en especial porque nos acompaña un gran, gran diseñador que ya traía muchísimas ganas de que viniera y platicar con él. Y bueno, aquí está Francisco Gómez Paz. ¡Qué emoción! Les cuento rápido, porque ahorita nos va a contar, Francisco, pues es argentino y bueno, ha trabajado entre Milán y entre Argentina, mucho tiempo en Milán también, y ha ganado premios interesantísimos del diseño y además me encanta su diseño. Yo me acuerdo cuando estudié en la universidad, ya nos mencionaban a Francisco Gómez Paz, su diseño, y bueno, él ha ganado premios como el Good Design Award, el Red Dot Award, también el Index Award, el Compás de Oro, ha salido publicado en todas las revistas que se puedan imaginar. Entonces, bueno, tenemos aquí a un gran gurú, a un gran diseñador de Argentina para el mundo, que es Francisco. Y bueno, bienvenido, Francisco.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes.
Al contrario, Francisco, gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, Francisco, para comenzar, a mí me encantaría que pues, te presentaras, que te conocieran un poquito de ti. Yo, bueno, he leído bastante, me he documentado de lo que haces, dónde andas, pero que te conozcan las personas, la comunidad, sobre de ti, tus comienzos, tu trayectoria. Adelante.
Es siempre difícil así resumirla, pero bueno, soy argentino, nací en Salta, que es al norte de la Argentina, una ciudad también colonial, así que tiene algo en común con San Luis de Potosí, bastante colonial, bastante tradicional, y siempre desde chiquito esta fascinación, una curiosidad inmensa por cómo estaban hechas las cosas, o sea, lo que más, digamos, creo que fue determinante para elegir esta carrera es la curiosidad sobre cómo estaban hechas las cosas y tratar de hacer cosas nuevas desde mi más temprana edad. Yo era disléxico, entonces el colegio lo odiaba todo lo que me hacían hacer en el colegio, y mi refugio era mi sala de juegos acá en mi casa, que agarraba los juguetes y los desarmaba para hacer cositas nuevas. Y esa actividad es la actividad que perseguí toda mi vida hasta el día de hoy. Sigo haciendo más o menos lo mismo, ahora con un título de diseñador, pero la actividad es muy parecida. Y bueno, esa pasión me fue llevando a moverme, ¿no? Desde Salta fui a estudiar a Córdoba, en Argentina, a estudiar diseño. Carrera que me fascinó desde el inicio. Me encontré completamente apasionado por todo lo que tenía que ver con el diseño. Entonces no fue para nada un esfuerzo. En cambio, luego me fui a hacer un máster a Domus en Italia. Y desde ahí pasaron millones de cosas. O sea, me fui muy joven porque yo empecé la escuela muy temprano, terminé la universidad muy temprano. Entonces me fui muy joven por un año y me terminé quedando permanentemente 16 años. Viví [S2] Wow. [S1] En Italia y ahora vivo la mitad del tiempo entre Italia y Argentina. Porque tengo un taller experimental acá en Argentina que es bastante alejado, digamos, del ruido de Milán, digamos, un lugar muy, muy lindo, muy tranquilo, con un taller muy estructurado, con muchas máquinas y todo lo necesario para seguir jugando, digamos. Y bueno, ese es un resumen así muy, 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 muy rápido. Pasaron millones de cosas en el camino. Apenas terminé mi máster en Domus, gané un premio muy importante que había hecho BMW para un auto de la ciudad del futuro, y eso fue uno de los motivos que me hizo quedar en Italia, porque fue un premio muy grande, con mucha comunicación, con lo cual sucedieron un millón de cosas, entre que me den el permiso de estadía, digamos, que era complicado, porque yo no tenía ciudadanía europea, así que también tenía que tener permiso de estadía y muchísimas cosas, y eso fue uno de los detonantes que hizo que me quede en Italia. Y de ahí, bueno, muchísimas cosas. Y es difícil ir contando paso a paso, pero pasaron muchas cosas y en secuencia que hacen que hoy haga lo que me gusta, básicamente.
Buenísimo, Francisco. Oye, me encanta esta parte de que nos cuentas de tu estadía en Milán, ¿no? Y ahora esta parte en donde estás entre Milán y Argentina, que sí. Así estás trabajando, por lo que he leído y por lo que escucho de ti. Y a mí me gustaría saber, ¿cómo es que unes estos dos puntos? Porque definitivamente unir estos dos puntos debe de tener alguna connotación importante en la parte creativa, ¿no? O sea, toda esta cultura milanesa, italiana, con tus orígenes y con, me imagino también, la influencia de tener el taller en Salta, en un lugar, como lo acabo de decir, más apartado. Y el unir estos dos puntos debe de tener algo, en la unión debe ser muy interesante, ¿no? Con respecto a tu...
Es así, fue parte de un proyecto decidido, uh-huh. Digamos. Una de las cosas que a mí me gusta hacer más es diseñar y proyectar y metido en la vida cotidiana de Milán. Constantemente estabas mezclando una actividad de foco sobre tu proyecto, de trabajo sobre tu proyecto, muchísimas otras actividades, ¿no? Entonces me parecía que podía ser muy interesante como dividir estas dos situaciones, tener un lugar realmente, lo llamo un templo, donde trabajo y lo único que puedo hacer y hago eso, un poco de deporte y hago eso. Y Milán, que tiene muchísimas otras actividades. De hecho, estoy un mes y medio más o menos. En la época del COVID era más diferente, era difícil, más difícil viajar y bueno, eso complicó un poquito, pero por 8 años a esta parte, 7, 8 años vengo viviendo la mitad del tiempo así, un mes y medio más o menos en una parte y un mes y medio en la otra. Así que desde el punto de vista proyectual, lo que me interesa es eso, tener un momento de foco y concentración meditativo, de experimentación profunda y libre en el proyecto que después me permite como cumplir fases, ¿no? Siempre trato de terminar las cosas cuando estoy en Salta, terminarlas y darle un cierre. En cambio, en Italia se hacen muchísimas otras actividades. Es importante una dimensión cultural, tener un lugar donde podés ir a muchísimas muestras de arte, muestras también de diseño. Entonces te enriqueces mucho culturalmente y también la parte, digamos, de relaciones con las empresas, que es fundamental, ¿no? Las empresas con las cuales uno trabaja, que sientan que uno está cerca. De hecho, que prácticamente no han notado mi distancia, digamos. Así que eso fue un proyecto que a un cierto punto de mi carrera pude permitírmelo y hacerlo.
Que eso, quiero hacerte una pregunta, pero antes de esa pregunta, sí. Me llama mucho la atención porque justo a veces, y en los podcasts que hemos grabado o con las personas del gremio, ¿no? Creativo, no únicamente diseñadores, sino de todo el gremio creativo, de repente escuchar esta parte de, bueno, y entonces me pauso, ¿no? Tomo una pausa y bajo el proyecto y lo pienso y lo diseño. Es difícil, porque normalmente lo que escuchas es como, está el proyecto, sácalo, el que viene no tengo tiempo de pausar o de sentarme a ver, sino que estoy en la construcción del mismo. Y entonces de repente escucho y lo siento, que vivimos en esta vida ruidosa, ¿no? O sea, donde estamos todo el tiempo en el quehacer y donde difícilmente nos damos este espacio que tú acabas de mencionar, que me parece increíble, que creo que es esta parte de organizar agendas para poder poner espacios del tipo. Me imagino que para ti ha sido algo que te ha refrescado y que te ha puesto en perspectiva de lo que estás haciendo.
Absolutamente, me enriquece mi proceso y yo creo que uno... A ver, uno siempre tiene como, se dice que el Dios es el máximo objetivo que uno tiene, ¿no? Y para mí es el proyecto en sí. O sea, cada proyecto le trato de dar el tiempo necesario y la energía necesaria para que logre su máximo potencial. Y a veces necesita tiempo. Y ese tiempo dado en continuidad, dado en una estructura que te permite errar fácilmente y probar y errar fácilmente, lo enriquece. Y a mí ha sido muy útil. A nivel creativo me ha sido muy útil poder tener este espacio dividido así.
Me encanta. Y creo que sí se puede lograr. Es cosa que nos tenemos que organizar y estructurar, que es la palabra clave que acabas de decir. Estructura dentro de los procesos creativos.
Sí, ha necesitado, sí, estructura también física. O sea, tengo un taller, claro. Un taller muy desarrollado, con máquina de corte láser metálico, con... Ya tengo un taller que a veces una empresa desearía tener, ¿no? Con plegadora de chapa, con torno, con... Y bueno, es parte del jugar, seguir jugando y divirtiéndome en lo que hago. Entonces, cuando tengo una idea, se trabaja con la computadora muy rápidamente a dibujarla, a ver, y enseguida quiero un prototipo, ¿no? El más rápido y feo posible, pero que esté ahí para probar e ir probando las cosas que no funcionan. A mí me llama y me motiva mucho el borde de la tecnología, el borde de lo desconocido, o sea, al menos a nivel de mi conocimiento. Yo siempre me divierte explorar nuevos caminos, y eso por lo general es complejo para una empresa porque implica mucho riesgo, mucha incertidumbre. Entonces siempre más y más con los años parte de esa incertidumbre la he metido adentro de mi taller. Y las pruebas que a veces hacía junto con las empresas las voy haciendo más adentro de mi taller, y eso ha ayudado mucho al momento en el cual yo presento el proyecto, estar más convencido de que parte de los errores han sido limados, ¿no?, en el proceso.
Que eso me parece genial, que hablar esta parte de proceso es fundamental. Escucho palabras clave, ¿no? Como estructura y procesos, que son fundamentales en la parte del diseño, en la parte de la concepción, y sobre todo cuando estás trabajando con empresas, que tener a una persona como tú que tiene estos espacios donde puede experimentar, debe de ser fabuloso, ¿no? Y en ese sentido, tú tienes un taller experimental y te gusta la tecnología, entonces a mí me gustaría que nos dieras un panorama de lo que tú ves con respecto a esto, ¿no? O sea, ¿cómo va avanzando el diseño con la tecnología? ¿Qué es lo último que tú has tratado con nuevos materiales o tecnología en el diseño? ¿Y qué has descubierto en estos procesos?
Una pregunta bastante compleja de responder, porque a veces la curiosidad es completamente no estructurada y va para cualquier lado y camino. Pero yo noto, a ver, y cuando hablo de diseño, yo hablo de una cierta tipología de diseño. O sea, yo me muevo en un mundo bastante chico, que es el diseño italiano, con empresas italianas que, bueno, son reconocidas internacionalmente, pero son relativamente pequeñas. Estamos hablando de empresas que hacen generalmente iluminación, muebles. Es un sector muy rico culturalmente, pero de dimensiones pequeñas. Y bueno, lo que veo, lo que analizo, que ese sector está cambiando particularmente en los últimos años. Ha habido cambios generacionales importantes, donde viejos emprendedores muy, muy visionarios han ido dejando la dirección de empresas. Entonces, está habiendo un cambio muy, muy radical en la escena de la producción de diseño italiana, que no sé si es la más adaptada a la generación de nuevas visiones, nuevas ideas e innovación. Hay excepciones, como siempre, pero por lo general se está yendo un poco a una homologación y una donde también han llegado fondos de inversión, comprar empresas, donde las lógicas no son las lógicas del digamos, históricas que generaban la diferenciación en el diseño italiano, y eso ha cambiado un poco el panorama. Y por el otro lado veo una nueva energía, que es un poco lo que quise explorar con mi silla de Utopia, una nueva energía que es la capacidad, digamos, del individuo, gracias a la revolución 4.0, digamos, de todo lo que sea impresión 3D, corte láser y muchísimas herramientas de control numérico permiten al individuo también tener una capacidad productiva no indiferente a nivel de pequeñas series o medianas series, lo cual intuyo que en el futuro próximo va a generar, va a empezar a generar en diferentes contextos, no solamente industriales, producción de diseño de calidad, ¿no? Entonces, digamos, yo a nivel que creo que va a ir pasando, siempre y cuando la capacidad productiva del individuo aumente y la capacidad de innovación de la empresa disminuya, se van a ir acercando a nivel creativo, ¿no? Y vas a empezar a encontrar cosas más interesantes en pequeñas producciones de gente curiosa con pequeñas herramientas de control numérico que grandes empresas, como lo era por lo general. Eso es un poco lo que intuyo a un futuro breve, a medio término. Siempre hay patas que todavía no funcionan del todo, como es la pata distributiva, es muy complejo distribuir productos, más si lo querés hacer a nivel mundial, etcétera, pero eso va a ir cambiando, van a ir apareciendo herramientas que permitan que eso suceda. Así que yo soy bastante entusiasta, digamos, de un futuro donde el individuo va a aumentar su capacidad del hacer. Porque creo en la capacidad creativa de la gente, de las personas, y siempre y cuando sea más democrático el crear cosas nuevas, va a generar mayores energías y en lugares inesperados. De hecho, que eso fue el intento que hicimos con Eutopia, con la silla Eutopia que después ganó el Compás de Oro, fue lograr acá, en este taller en Salta, producir una silla de calidad industrial, por más que no teníamos una potencia industrial, ¿no? Y de repente esa misma silla, esta silla hecha en este contexto, logró ganar un premio que generalmente es dado a importantes empresas que facturan cientos de millones de dólares. Entonces, ese cambio de los poderes del hacer me interesa mucho. Más allá de hablarte de una tecnología en particular u otra, seguramente todo lo que sea fabricación aditiva, fabricación a control numérico, para mí es parte de la personalización futura del hacer y la personalización futura del diseño, donde va a ir conectando más el creativo con el consumidor final. Digamos, durante la revolución industrial, se desconectó el artesano que pensaba la cosa y el quien la compraba, ¿no? Antes ibas a un artesano que te hacía la silla para vos. De repente apareció la revolución industrial que permitió que tengamos la cantidad de objetos que tenemos, que es maravilloso. Porque si no, el mundo no sería lo que es hoy, y generó la figura del diseñador industrial, que era quien gestionaba esta complejidad del hacer, el hacer en este modo industrial, y le ponía su arte a los objetos, ¿no? Yo creo que hoy quizás puedan ir apareciendo nuevas situaciones donde el hacer y el consumidor final se conectan más fácilmente gracias a estos cambios tecnológicos.
Gracias por ponernos en contexto. Me gustó muchísimo esto que nos acabas de decir, más tú que estás tan metido en Milán y viendo todas estas tendencias y cómo se están moviendo, ¿no? Las empresas, esto que acabo de decir, para mí era totalmente desconocido, el cambio generacional que hay en el negocio, sobre todo en Milán. Yo lo había escuchado que viene un cambio generacional fuerte y que también muchas mujeres están heredando empresas a nivel mundial, ¿no? De los grandes corporativos. Pero justo específicamente esta parte en el diseño me parece bastante interesante por todo lo que pueda traer con nuevas generaciones y con quien esté al frente de las empresas que han sido empresas probablemente clásicas en el área de diseño. Y esto, al final, me parece justo que cuadra con lo que estamos viviendo, esto que nos dices, donde podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? Esta parte de te vendo directo, ¿no? O sea, te diseño a ti y te llega a ti customer final y no tiene que haber un intermediario, que lo vemos cada vez más y seguramente se potencializó también con la pandemia y toda esta parte de digitalización, ¿no? O sea, donde ya tenemos el consumidor final, no solamente empresas, sino como tú lo dices, el hacedor, que lo deja súper claro, y esta parte me fascina, Francisco. Y en ese sentido, tú trabajas con muchas empresas, trabajas con Artemide, ¿no? Haces iluminación, haces mobiliario, etcétera. Y hay empresas que también han decidido por el paso del tiempo y que les ha funcionado bastante bien y que han sido súper colaboración súper exitosas y creo que ha sido increíble desde el siglo XX esta parte de empresa, diseñador, ¿no? Y que el diseñador esté ahí súper pegado a la creación de y a la influencia de las empresas. O sea, en ese sentido, ¿qué tan complejo es trabajar con una empresa, como un diseñador que está fuera, ¿no? Muchas veces vemos que las empresas tienen a los diseñadores contratados adentro y que ahí se está generando proyecto, pero también tenemos, y que se ha vivido por muchísimo tiempo, la parte de estar y te diseño por fuera, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo es llegar a este tipo de empresas que han sido verdaderamente influyentes en el diseño, chicas, grandes o medianas? ¿Qué tan complejo es insertarte en ese sentido? Y trabajar
bueno,
con ellos.
Es muy difícil seguramente y es algo que miles y miles de diseñadores tratan de hacer cuando van a Milán. Es muy complejo. A ver, para poner en contexto un poco, el modelo del diseño italiano histórico, lo que hizo famoso el diseño italiano fue la relación entre emprendedores y diseñadores externos, arquitectos, diseñadores que tenían grandes personajes, visionarios, etcétera, que tenían ideas y proyectos y que estas empresas tenían la energía, la capacidad de ponerlas en productos que después vendían en todo el mundo, ¿no? La relación siempre era, a veces duraba mucho en el tiempo, eran colaboraciones larguísimas y la imagen del diseñador y la imagen de la empresa como que se mezclaban un poquito, ¿no? Grandes personajes del diseño italiano como Magistretti, como muchísimos ejemplos han sido súper exitosos. En lo particular, mi relación más fructífera fue con Luce Plan. O sea, cuando yo empecé a trabajar con Luce Plan, empezamos con la lámpara Hope, que fue mi primer lámpara y fue un éxito, gracias a Dios, grandísimo de mercado, de comunicación y, bueno, en todo sentido. Entonces, eso hizo que, bueno, ahí una vez que una pequeña intuición que yo había traído y todo un proceso de desarrollo que llevó 3 años más o menos, 2 años y medio, donde mucho tuvo que ver también mi taller, el taller, pequeño taller que tenía en esa época en Italia, permitió que la empresa crea que una intuición que parecía bastante ridícula podía llegar a un producto final. Entonces, de ahí ya se empieza a hablar de otro modo. Se habla a nivel de ideas, se habla a nivel de conceptos y la empresa empieza a entender que lo que a veces uno imagina, esa fragilidad que tiene una idea que es tan frágil, es tan débil, tiene que nacer en un contexto donde la escucha, porque a veces hay cosas de valor. Ese equilibrio es un equilibrio muy complejo de que existan. Muchas veces tiene que ver lo personal, la relación personal entre el diseñador generalmente con el dueño de la empresa. Eso ha ido cambiando bastante en los últimos años. O sea, entonces eso va produciendo cambios donde ese contexto que yo lo creo casi alquímico, mágico, es siempre más difícil. Más aún cuando uno trabaja con ideas y la forma va llegando después de un proceso. Ese proceso tiene que estar hecho junto con la empresa para que sea también de la empresa, si no son procesos más íntimos, ¿no? No se contaminan con el valor que te puede dar una empresa. ¿Cómo se hace? Es muy complejo, es muy difícil, es muy difícil. Yo en lo particular empecé en su momento cuando era muy joven, hice un par de muestras en el Salón Satélite, durante el Salón del Mueble. Había tenido la suerte de ganar ese premio, algunas personas habían visto lo que estaba presentando el Salón Satélite, y fueron pasando cosas, ¿viste? ¿Y por qué no empezamos a hablar? Y empezás a hablar y de repente tenés la suerte que un proyecto funciona. Entonces, eso también me llevó a hacer muchísimas lámparas, ¿no? Porque mis primeros proyectos de éxito fueron lámparas y eso llevó que yo haga muchísimas lámparas en mi carrera. Y va condicionando también un poco tu carrera, ¿no? Llevándolo para un lado o para el otro. Pero es fundamental esa relación entre empresa, emprendedor visionario y diseñador, Es una alquimia casi mágica que para que exista tiene que haber muchísimos condimentos y muchísimos elementos, ¿no? No es fácil.
No es fácil. Y con esto que tú has vivido en Italia y con esta visión y con este proceso que nos platicas, ¿cómo lo ves en Latinoamérica? O sea, ¿ves que esto está sucediendo cada vez más?
Bueno, yo mi carrera yo la hice toda en Italia. Uh-huh. Empiezo a ver, en particular, bueno, acá en Argentina, he visto algunas empresas trabajando con diseñadores externos y me parece interesante y los resultados son interesantes. Yo creo que es el mejor modelo de trabajo. Sí necesitas diseñadores internos y un equipo de ingeniería interno en la empresa, pero la visión que te trae una personalidad, un diseñador con una personalidad, con una visión, etcétera, generalmente enriquece la empresa, el ojo de afuera enriquece la empresa, ¿no? Entonces, para mí es un modelo súper válido y para la empresa lo mejor que le puede pasar, porque si tiene la suerte de encontrar el diseñador justo o varios diseñadores justos, tienen diferentes puntos de influencia, puntos de visiones que van plasmando al final de cuentas el destino de la empresa, ¿no? Hay proyectos que han hecho empresas, o sea, diseños de diseñadores externos que terminaron generando la riqueza de una empresa. Miles son los ejemplos en Italia de ese modelo virtuoso. En cambio, muchas veces un diseñador interno está condicionado del sistema, de las complejidades del sistema, de las máquinas que tiene la empresa, de la situación que tiene la empresa. Creo que tiene otras virtudes y para algunos sectores interesantes, para otros menos.
Gracias, gracias por ponernos en contexto y hablarnos de esto, me parece súper rico. Y en ese sentido de empresa, producto, del valor que le aporta un diseñador, que es grandísimo, como tú lo acabas de decir, y de los procesos de los que hemos hablado, seguramente, o no sé, a lo mejor todos los proyectos han sido relativamente en el proceso, han tenido sus retos, pero ¿hay alguno en particular de los proyectos que tú has desarrollado que digas, este proyecto fue el más retador por esto, por el proceso de tecnología, empresa, diseño, o hay algo que dijeras, híjole, este sí, o todos llevan un proceso similar, o algo que tú digas, esto me costó más?
Generalmente mis procesos son bastante largos, ¿no? Uh-huh. Un proyecto medio lleva dos años de desarrollo. Tengo proyectos en el caldero que van ya 7 años y todavía no he logrado producirlas, que son extremadamente innovativos, lo eran hace 7 años y siguen siendo hoy, y son los que más dificultad encontrás a la hora de que la empresa se convenza en transformarlo en realidad. El proyecto que más, una lámpara que se llama Nothing, que es una lámpara que nace después de haber hecho Hope, es la primera lámpara LED que yo hago, en la cual tenía la idea de imaginarme una lámpara como si nunca hubiera existido una lámpara antes, ¿no? Imaginamos que hoy aparece el mundo y aparece esa tecnología LED, y entonces hice un esfuerzo intelectual, conceptual, de borrar cualquier tipo de arquetipo que venía de tecnologías diferentes, ¿verdad? Generalmente con el tiempo las soluciones tecnológicas van generando arquetipos que funcionan, que después van quedando en el tiempo y se van sedimentando, y después son muy difíciles de cambiar. El ejemplo más claro es cuando apareció el primer automóvil, tenía una forma de una carroza, uh-huh. por más que no tenía nada que ver con la carroza y los caballos no estaban adelante. Pero el arquetipo era tan fuerte que fue difícil y pasó años que se empiece a imaginar un nuevo modo de imaginarse un vehículo que no tenía caballos. Entonces, mi esfuerzo fue el tratar de cancelar cualquier tipo de arquetipo pasado, imaginarme una lámpara que empezaba en ese momento. El LED está hecho, es un elemento electrónico que vive en un circuito, entonces empecé a trabajar con un circuito plano, un circuito impreso, es una tecnología muy interesante que logra meter una gran complejidad en un proceso bastante único, en el cual a través de serigrafías, de cortes químicos, de proceso de soldadura, es un proceso muy, muy bien, muy establecido, muy, digamos, muy, que a nivel industrial funciona muy bien para hacer enorme cantidad de cosas, o sea, todos los circuitos de las computadoras, imagínate, de cualquier cosa que sea electrónico, y es un proceso bastante económico. Entonces, mi desafío fue hacer de ese circuito una lámpara, o sea, que a través de unos cortes yo lograra, a través de un proceso de apertura, que aparezca mi lámpara como mágicamente, si bien había nacido en un elemento plano. Y fue una locura, porque a diferencia de los otros proyectos, que uno se va imaginando el resultado final y va yendo desde la parte de idea al resultado final, dibujando para aquí, para allá, haciendo prototipos, etc. En este caso, el resultado final venía de qué cortes yo podía hacer en este circuito y la forma cambiaba enormemente. Entonces era un poco como diseñar un DNA, o sea, uno generaba una cierta, ciertos cortes y la forma definitiva del objeto cambiaba rotundamente. Entonces cada dibujo de estos cortes me podía llevar 3 o 4 días o 5 días, y después se hacía el prototipo y capaz que era, no funcionaba y no había modo de cambiar, modificarlo ahí, o sea, armado no lo podías modificar, tenías que imaginártelo desplegado y cambiar los cortes y volver a hacerlo. La cuestión es que hicimos 130 prototipos, de hecho después hicimos una muestra con esa producción de prototipos gigantesca. Fue súper, súper complejo, me llevó muchísimo tiempo. Para mí fue una exageración conceptual, o sea, no fue un proyecto que haya tenido particular éxito comercial. Fue muy interesante y fue un manifiesto, digamos, de un modo de pensar libre, etc. Pero fue un esfuerzo colosal. Llegar a un resultado fue muy complejo. El resultado es esta lámpara que viene en un packaging, muy todo diseñado, uno tira de una parte y de otra y te aparece la lámpara. Después con unas pequeñas patitas y unos imanes, esta lámpara se proyecta a una pared, usa como difusor la pared, entonces es una especie de sombra que produce luz. Seguramente me ayudó a los proyectos que vinieron después, o sea, Mesh nace un poco de eso y Mesh fue un proyecto que llevó un año de trabajo y fue un éxito rotundo de mercado y de prensa y de premios, etcétera, etcétera. O sea que, viste, a veces son procesos de investigación que si tenés la suerte que la empresa te los deja hacer, después enriquecen los proyectos sucesivos que haces con esa empresa.
Claro, uy, me encanta, me fascina todo esto que acabas de decir, porque justo, y me gusta esto último que dijiste, de inmediato estos procesos, a lo mejor no fue el éxito comercial, pero eso me trajo un nuevo aprendizaje y un siguiente paso, ¿no? Creo que muchas veces, y lo veo últimamente con las nuevas generaciones, piensan que el diseño es instantáneo, ¿no? Y que los procesos son rápidos y ya tiene que estar el resultado, y al contrario, no estás hablando de todos estos tiempos y de estos procesos que son importantes. 130 prototipos, pues es wow, ¿no? Y me imagino también, o sea, en estos procesos, la experimentación no solamente conceptual, sino toda la parte técnica y también cómo te metes a esta parte ingenieril me imagino que era cuando estaba lanzando apenas el LED y lo estábamos conociendo, ¿no? Antes de ser el LED que ahora conocemos, que ya está por todos lados, la tira que te pones a la mesa, sino como conocer las particularidades de esta nueva tecnología y recrear, ¡wow! Felicidades.
Siempre es una oportunidad, o sea, para mí, en el fondo siempre hay una investigación lingüística, o sea, cuando aparece una nueva tecnología que no tiene un lenguaje suyo, es una oportunidad para imaginártelo y generar objetos que son a veces fuertemente connotados por la novedad de esa tecnología. Entonces, yo lo veo siempre como una oportunidad y es en el campo donde a mí me divierte mucho trabajar. No siempre aparece un LED, ¿no? La LED es una revolución tecnológica potentísima. A veces las revoluciones tecnológicas son mínimas o es un pequeño detalle tecnológico. Y yo no diría que es una parte ingenieril, porque para mí el proceso creativo del diseño involucra una dimensión holística profunda de diferentes sectores, o sea, que va desde la filosofía a casi una dimensión súper científica en muchos uh-huh. elementos, ¿no? Entonces, y en ese péndulo es cuando es más rico el proyecto. Cuando uno puede ir desde ideas de cómo querés que sea el mundo, por eso una dimensión muy filosófica, de dónde crees que tiene que ir, y después encontrando las dimensiones técnicas súper específicas que hacen que esa visión pueda llegar a ser posible. Para mí, en ese contexto es donde el diseño encuentra su máximo potencial, que para mí es el de estructurar el caos de lo desconocido y estructurarlo en algo comprendible por su especie en ese momento. Por eso el éxito comercial es importante para mí, porque el éxito comercial quiere decir que fuiste acertado en estructurar esa dimensión de novedad en tu tiempo, ¿no? Porque tu tiempo te lo aprecia y lo quiere. Si no logras esa dimensión, queda a veces en un ejercicio, como lo fue Nothing, terminó siendo un ejercicio que sirvió, pero no tuvo, no, para mí como entendido como proceso de diseño completo, le faltó esa dimensión de lograrlo, hacerlo aceptar, que sea aceptable por su tiempo.
Sí, que la parte comercial que dices, pero que al final te trajo todo este conocimiento para darle, llevarlo al éxito, lo siguiente, ¿no? Que, híjole, eso es fundamental. O sea, el haber descubierto todos estos hilos en ese proyecto te lleva al siguiente paso, ¿no? Y creo ahí, a veces, lo he visto, ¿no? Que también de repente los proyectos no funcionan de la manera que quisiéramos que funcionaran, o lo vemos así, yo veo que tú lo dices de una manera totalmente diferente y me está dejando un gran aprendizaje, y espero que a nuestros escuchas también, porque de repente nos casamos con esta idea de, pues no está funcionando, no tuvo el éxito comercial, no sirvió, ¿no? O no se generó en este momento y no sirvió, o fue un desperdicio de tiempo. Y al contrario, tú nos estás poniendo esta nueva perspectiva de toda la riqueza que puede tener un proyecto en la parte experimental y de proceso, que eso es fundamental y que a veces se nos olvida, ¿no? En ese sentido. Y te lo agradezco muchísimo, porque creo que hay que poner las cosas en perspectiva, en pensar que un buen diseño y un buen concepto lleva su tiempo y a su proceso y a su experimentación. En ese sentido, me encanta. Gracias, Francisco. Y porque a veces nos hacen esas preguntas, muchas veces en la comunidad, ¿no? Y a veces es difícil hablar de esta parte de los procesos. Y también a veces es difícil de hablar de los procesos creativos con empresas, por esta parte del tiempo, y tú no lo has explicado hoy de una manera precisa. Y bueno, hablando de esto, quisiera también que nos contaras qué significa para ti, qué hay detrás, ¿no? El significado que tiene para ti, no solamente en estos momentos, sino de lo que viene y de lo que es recibir un premio como el Compaso de Oro.
Bueno, yo tuve la suerte de ganar dos Compás de Oro. Uno con la Lámpara Hope, que tenía 35 años, en un contexto. Era un poco el sueño de, lo había visto cuando estaba en la universidad y qué sé yo, dicen esas cosas. Encima, el nombre, el Compás de Oro, era como un mito que tenía ahí. Fue una alegría enorme, enorme, una satisfacción enorme. Y son esas cosas que de repente te muestran que en lo que crees profundamente hay un valor más allá de que pueda ser tu propia imaginación, ¿no? Que es una duda que creo que acompaña a cualquier persona que quiera hacer algo. Algo propio, ¿no? Siempre uno tiene la duda que lo que vos le ves valor, los otros no, y bueno, es una duda que uno va respondiéndose a medida que algunas cosas van pasando. Y el Compás de Oro ha sido una hermosa, en ese momento, una hermosa ratificación, que es ilusión, esa primera intuición de proyecto que después con mucho esfuerzo, energía, se logró transformar en un objeto, y ese objeto después funcionó muy bien, y después te dieron era como una conclusión de ratificación a que ese modo de pensar que siempre me había sido un poco cuestionado, ¿no? O sea, yo tengo una profunda Para mí el rol social del proyecto es siempre empujar las barreras de lo conocido más allá. O sea, ese es el rol social. Muchas veces se le busca, en particular en Latinoamérica, al diseño un rol social en resolver directamente los problemas, digamos, de las situaciones más desfavorecidas. Y está perfecto, ¿no? Está perfecto, yo lo he hecho, hice Solar Bottle, que tenía esa intención, etcétera. Pero con el tiempo fue descubriendo que también el rol social del diseño, que para mí el principal, es lo que te decía recién, estructurar lo desconocido y transformarlo en una realidad querida por su especie en ese momento. De ese modo vas estructurando lo nuevo, y lo estás haciendo, por ejemplo, en el caso del LED, imaginarse nuevos modos de iluminar con este elemento que la gente no entendía, no comprendía, y empezar a generar nuevas lámparas deseadas por la gente, hace que de repente se utilizaran 1000 watts para una lámpara de una cierta dimensión a que se pase a utilizar 30 watts. Entonces, en ese acto vos estás llevando vos decís, bueno, una lámpara, bueno, pero miles y miles de lámparas que pasan de 1000 watts a 30 watts, hay un efecto en tu sociedad interesante de integración de la virtud de lo nuevo, ¿no? De un nuevo virtuoso. Yo siempre he luchado por eso y siempre ha sido un gran desafío luchar por eso. Porque es más difícil, porque generalmente lo que da serenidad a muchas partes, digamos, involucradas en el hacer, es lo que ya se sabe, no lo que no se sabe. Y en el caso de Hope fue así, porque era una primera vez que se usaba esa tecnología, la lente Fresnel usada en ese modo, para reemplazar el cristal. Había un montón de complicaciones y muchas luchas entre los actores de que ese proyecto no tenía sentido hecho así, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso funciona y se logra que llegue al mercado y que la gente lo aprecie, es una satisfacción enorme. Y el compás de oro cerraba, era como la frutilla en la torta, digamos, de que daba enormes satisfacciones a este hecho. Años después, exactamente 10 años después, en esta pequeña ilusión de hacer esta silla fabricada acá en Salta, lejos de los contextos industriales, también para mostrar una contratendencia de un sistema un poco que está andando contra la... No quiero ser demasiado duro, un sistema que está abandonando alguno de sus fundamentales en la creación de lo nuevo, uh-huh. Hacer un objeto así un poco underground que nacía de esta tecnología flexible en un contexto no industrial que era la silla Utopia, que nace muchas veces en las conferencias. Cuando yo terminaba la conferencia, terminaba diciéndole a los estudiantes esto, ¿no? O sea, dense en cuenta que hoy tiene una oportunidad increíble, tiene la capacidad de comunicarse para todo el mundo, cosa que yo no tenía a la edad de ellos. Tengo la posibilidad de influenciarme de todo el mundo y comunicar lo que hago a todo el mundo, y tengo la capacidad de hacer hoy. Piensen que antes hacer era, se necesitaba sí o sí de un otro que te haga. Hoy podés hacer gracias a esta tecnología. Creo que hay una oportunidad enorme. Y bueno, terminada con esto, está bien, interesante, pero termina diciendo, si vos lo decís porque trabajás con Luche Plan y no, entonces cuando hubo un cambio político en Argentina, que a mí me interesaba, creía que podía cambiar un poco una eterna decadencia que tiene mi hermoso país, entonces digo, bueno, voy a tratar de hacer algo en Argentina, que tenga valor en Argentina, que muestre un camino desde donde yo puedo, haciendo un objeto de diseño y usar esta tecnología. Y era una idea así, no había una línea, no había ni siquiera qué tipo de objeto, no había nada. Entonces empecé con un amigo que se iba a encargar más de la parte después de la distribución, de la empresa, digamos, que hacía falta de todas formas. Y bueno, se empezó a plasmar, empezó a aparecer, decidí una silla porque nunca había hecho una silla y empecé a trabajar así. Y bueno, y después de 3 años de desarrollo, un montón de prototipos, qué sé yo, apareció Utopias, la presenté al Salón del Mueble, hice una muestra en el Salón del Mueble, después empezó a vender la Galería Rossano Orlandi, empezaron a comprarla, la presentaron, fue elegida en la selección del Compás de Oro, y después, increíblemente, porque nunca esperé ni en los mejores de mis sueños, ganamos el Compás de Oro con esa silla, que era completamente un outsider de la situación. Hay mucho poder político, intereses, porque es muy importante para el sistema italiano, entonces nunca esperé, sinceramente, ganarlo, ni en los mejores de mis sueños. Y fue también ahí una ratificación de una visión y uh-huh. que bueno, tenía, que tiene valor más allá de mi imaginación.
¡Guau! Wow, ¡uf! ¡Qué cátedra! Me encanta esto que nos acabas de contar, que hay detrás de esas cerezas en el diseño que tú haces. Y sobre todo esta silla, que es preciosa. La tienen que buscar, por favor. Se las vamos a poner en redes sociales para que la vean. Es preciosa. Y si no, métanse en la página de Francisco. Ahí vienen todos sus diseños. Y esta en especial, desde que la vi, me enamoré de ella. Es preciosa, aparte estéticamente. Tiene todo.
Gracias, gracias. Una silla muy liviana, ¿no?
Muy liviana, sí, delgadita. De bueno,
1800 gramos, una de las sillas más livianas de madera completa, es una de las sillas más livianas del mundo.
¡Wow!
Y hicimos test de rotura en el estudio, hicimos máquinas para probar la resistencia en el tiempo, con una máquina que se usa en Italia, en Europa, para hacer test. Se le ponen 100 kilos a la silla y se empuja del respaldo, levantándole los dos pies de adelante y después soltándola de golpe, ¿no? Es como un chicotazo que se hace por 21.000 ciclos con 100 kilos arriba, que es muchísimo. Y así fuimos cambiando detalles del diseño para que... Entonces, y muy interesante cuando el proceso de diseño se involucra también en esa parte, porque fue condicionando un poco cómo fue cambiando el diseño para que los requerimientos estructurales, digamos, de prueba verdaderos, encajen en el objeto, ¿no? Fue súper interesante. Generalmente es muy difícil hacer eso cuando lo hace la empresa, porque se genera una desconexión cuando el proyecto va presentado y la empresa lo fabrica, ¿no? Porque a veces hasta hay tercistas en el medio, etcétera, etcétera. Entonces, esa integración del proyecto, del pensamiento del proyecto y la fabricación en un mismo contexto, todo junto, fue súper interesante. Un esfuerzo colosal, porque si trabajar con una empresa, el esfuerzo es 10, acá el esfuerzo es 50, ¿no? Porque todo va cayendo siempre en los mismos actores.
Qué bonito, qué bonito. O sea, y también conocer estos procesos. La silla simple vista, si ustedes la buscan y la ven, o sea, yo no la he visto físicamente, la he visto digitalmente y se ve esbeltísima, ¿no? Ligerísima. No sabía que pesaba esto, no me había metido a las especificaciones en la página. Pero wow, que tenga este peso, ¿no? Que esa ligereza visual se vea, que sea una ligereza también funcional en el proceso que tú nos estás diciendo, increíble.
Fue un poco una casualidad, en el sentido que siempre es una búsqueda de las sillas históricas como la Superleggera de Joe Ponte, uh-huh. etcétera, que han tratado de encontrar la síntesis estructural que permite gran liviandad. La Superleggera de Joe Ponte pesa 1.700 gramos. No tiene apoyabrazos y no es toda de madera. Tiene la parte de Bimini, la parte de donde uno se sienta, es un esterillado tensadito.
Justo era lo que te iba a preguntar, ¿cuál era la diferencia en kilos con la Superleggera?
Claro, son 100 gramos más la nuestra. Si bien hemos hecho algunas versiones más livianas también, pero no es la idea, digamos, no tiene sentido, no es la idea ganar el premio de quién hacemos la silla más liviana. Sí era interesante que sea liviana, que estructuralmente sea inteligente, etcétera. Y bueno, eso ayuda. Ayudó mucho a la comunicación, muchas partes de la fotografía. Hicimos un video que simula que la levantamos volando con globos en un salar acá en Salta. Hice toda una campaña de comunicación y también seguí toda la campaña de comunicación, que fue súper interesante. Un video que permitió muchísimo también allá, ¿no? Porque ahí sirvió mucho la estética del lugar, está en particular. Acá yo estoy muy cerca de un altiplano, el altiplano andino, la puna, entonces fue un desierto de sal y ahí se hizo toda una campaña de fotografía y de video que quedó muy interesante, que ayudó a la comunicación del objeto, ¿no? Entonces fue interesante ir tocando todos los pies del digamos del, de cómo contar Utopia, cómo fabricarla, cómo venderla también. Fue un gran aprendizaje para todos.
Que esto es importantísimo, esto que estás diciendo, la parte de la comunicación, ¿no? ¿Cómo cuento la historia de esto, de este objeto?
Sí, porque también tomamos decisiones bastante radicales, o sea, hacer venta directa solamente, que eso se va aprendiendo. El sistema distributivo consume gran parte del costo de un objeto, generalmente el 100%, uh-huh. O sea, uno compra un objeto que vale 100, 50, es el sistema distributivo mínimo. Uh-huh. Entonces, eso hace que suba mucho el valor del precio del producto, que baje mucho la ganancia, entonces tenés que fabricar mucho más cantidad, lo cual saca estas situaciones de nosotros nos fabricamos muchísimas sillas, hacemos 20, 25 máximo por mes. Entonces, para hacer más, tenemos que hacer una fábrica, que yo siempre quise que Utopia quede fabricada en mi estudio. En esta pequeña estructura se fabrican y se van vendiendo, hay lista de espera y qué sé yo, y bueno, listo. Si no, tenés que salirte de otro sistema, hacer industria con, sí, bueno, fabricar 300 por mes, o claro. 1000 por mes, o 2000. Lo cual va cambiando la lógica con la que había nacido el objeto. Y ir descubriendo también cómo lo íbamos a comercializar fue bastante, bastante desafiante y difícil, porque son conocimientos que muy lejanos a lo que uno tiene como diseñador.
Claro, toda la parte de este nuevo negocio. Oye, y entonces ahorita están con esta parte de directa cliente, con esta silla.
Exactamente, sí, sí, sí.
Ok, me deformo.
Vendemos directamente al cliente.
Me voy a apuntar en la lista de espera, yo necesito una en mi vida.
Bueno, vamos a pedir que te hagan descuento especial.
Por favor. Francisco, para ir cerrando este episodio, yo estoy fascinada, me podría quedar aquí platicando todo el día, escuchándote, de verdad que yo no sé la comunidad, pero yo hoy estoy aprendiendo muchísimo de ti y estoy fascinado. Pero bueno, para ir cerrando este episodio, a mí me encantaría que siempre les pedimos al final que nos recomienden algo que a ustedes les guste, les inspire y que le pueda sumar a la comunidad, ¿no? Muchas veces nos escriben, nos dicen, oye, estuvo increíble esto que nos recomendaron, etcétera. ¿Tú qué le recomendarías?
Uy, qué difícil. Son muchas las recomendaciones.
Tú recomienda una, dos, tres, lo que tú quieras.
Yo creo que una es nunca dejen de ser curiosos. El instrumento que enriquece el proyecto es la curiosidad. Yo siempre sigo la curiosidad bastante libremente, porque me lleva a lugares inesperados. Entonces, yo aconsejo no dejar de ser curioso. Siempre me ha permitido descubrir sabores inesperados que después se transformaron en objetos, en cosas. Entonces, últimamente mi curiosidad más va hacia la filosofía. Me encanta escuchar cosas de filosofía, lo hago cuando corro. Entonces, si otro consejo puede ser, corran y escuchen filosofía. Porque si uno piensa bonito, hace cosas bonitas.
Tienes razón.
Entonces, yo creo que hay que trabajar en pensar bien, en ver cuáles son las energías que se mueven adentro de tu cabeza, porque una persona arrogante diseña arrogante, una persona que busca fama diseña cosas que buscan fama. Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que a veces pensar bonito es subestimado en la importancia que tiene en el proyecto. Para mí el proyecto es una expresión, es una fotografía de tu pensamiento. Me pasa que veo objetos maravillosos, después conozco el diseñador y es una persona maravillosa. Es muy difícil que eso nunca me ha traicionado hasta ahora. Queremos que siga así. Porque es una fotografía del pensar de alguien. Entonces, la verdad implícita en ese objeto que yo admiro, la encuentro después en la persona. Bueno, espero que sirvan esos dos consejos.
Me fascinan. Están anotadísimos. Me falta correr. Ya me voy a poner a correr.
Es que che, yo no te estoy diciendo una cosa banal. He llegado a esto hace unos años y es una de las experiencias más interesantes que tengo en mi vida cotidiana. Porque cuando uno corre empieza a liberar ciertas hormonas y la cabeza se abre en un modo diferente, y escuchar cosas, gente pensando cosas interesantes, a veces me hace tener una situación, un éxtasis de maravilloso, intelectual, ¿no? Porque en ninguna situación llego a esa situación, a ese equilibrio. El único es corriendo, porque a veces corres una hora y media, etcétera. Entonces llega un punto que toda esta información empieza a jugar lindo en tu cabeza, y aprendo mucho también.
Totalmente de acuerdo. El deporte nos manda estos químicos al cerebro que nos permiten ver las cosas de otra manera. Nos libera también de otros.
Así es.
Francisco, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, gracias por compartirte, gracias por abrirte, gracias por mostrarnos tus procesos. Ha sido súper riquísima la charla. Te lo agradezco muchísimo y bueno, espero, como a mí me ha enriquecido, le vaya a enriquecer también a la comunidad. Me encantaría que les dijeras dónde te pueden contactar o cómo pueden contactarte.
El mejor modo es con Instagram. O sea, Instagram el mejor modo. Generalmente soy bastante, bastante directo por ahí.
Búscalo, le vamos a poner las redes de Francisco en las cosas que compartamos. Yo le escribí, me contestó. Yo soy prueba fehaciente de que sí, sucede.
Llevo un tiempo, pero lo logramos coordinar.
Lo logramos. Francisco, muchísimas gracias.
Gracias a vos y que anden muy bien.
Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan, sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.